Vamos a presentar ahora el caso del proyecto siderúrgico del Mutum, para lo cual, igual que los anteriores casos, inicialmente va un técnico del CEDIV a presentar algunos datos muy básicos, más bien como tipo ficha técnica, datos oficiales con los que se cuenta, y luego el Probioma, es una institución amiga de Santa Cruz, también va a presentar información que ellos tienen procesada, la señora Sofía Balcázar, y luego una organización que en este momento no tengo el nombre, pero les vamos a pedir que se presenten, el señor Hernán Ramos, de una organización de la sociedad civil, también, y creo que el vicepresidente más va a venir, ¿no? Entonces, por favor, pasen por aquí, les rogamos. Es un gusto tener aquí a una delegación del Oriente, para que no sea un evento demasiado colla para mí, ¿no? Muy bien. ¿Tú eres? ¿Pero Hernán y usted? Hernán. Bien. Entonces, no tengo más datos, les voy a pedir que ellos mismos se presenten, ellas mismas se presenten. El caso del Mutum es, digamos, entre todos los casos, el más atípico, porque es un proyecto minero, un megaproyecto en el oriente boliviano, con un entorno tal vez algo distinto, en una zona no tradicionalmente minera, pero igualmente con una problemática, nos imaginamos, también muy, muy compleja. Entonces vamos a ceder la palabra a Vlad inicialmente para que presente la introducción de datos técnicos.
Bueno, les voy a volver a aburrir un cachito. Bueno, yo solo voy a hacer, con el permiso de los compañeros, una revisión muy, muy rápida de algunos datos sobre el proyecto Mutum. Algunos antecedentes que son muy importantes. En 1939 se declara la reserva fiscal. ¿Qué es una reserva fiscal? Es un mecanismo para impedir que privados exploten un yacimiento, ¿no es cierto? Es una algo así como una experiencia lograda de los latinoamericanos y muy especialmente los bolivianos, que funcionaba como un mecanismo para impedir que especialmente empresas extranjeras ingresen a explotar otros recursos, ¿no? La primera reserva fiscal en nuestro caso se dio en 1917, y es relacionada con el tema del petróleo, para impedir que la Standard Oil entre a explotar el petróleo en nuestro país. Bueno, pero el 39 se declara la reserva fiscal del Mutum con este fin. En los años 70 se realiza un estudio, una consultoría para determinar las reservas y la viabilidad de este proyecto. Durante muchos años, especialmente después de la Revolución Nacional, se convirtió en una especie de anhelo nacional en la realización de la explotación del Mutum, con fin de proveer en última instancia acero, ¿no? La lógica de la Revolución Nacional fue que la industria del acero, del hierro y el acero, es una industria básica para el desarrollo del país. En 1985 se crea la empresa siderúrgica del Oriente como una empresa descentralizada, esto mediante el decreto 21060, una empresa descentralizada de Comibol. Y esta empresa, entre 1988 y 1993, explotó 350.000 toneladas métricas de hierro, ¿no? Que es una cifra modesta. En 2002, habiéndose cerrado la empresa siderúrgica del Mutum, la empresa siderúrgica del Oriente, disculpen, se inicia un proceso de licitación en el gobierno de Mesa, ¿no? Las características principales, y esto es un debate muy importante que se realizó, fue que entre la licitación se contemplaba la producción de hierro o de arrabio. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos mecanismos para llegar finalmente a la producción de acero. Una vía es, a partir del hierro, producir arrabio, que es mediante carbón vegetal, ¿no es cierto? El otro mecanismo es el del hierro reducido, o RDI, ¿no es cierto? Y este modo de llegar al acero es mediante gas natural. La discusión que hubo esos años estuvo relacionada a cuál era el mecanismo más adecuado para el país de producir finalmente acero, ¿no? Y la discusión nacional, si se recuerdan, en esos años estábamos discutiendo la nacionalización de los hidrocarburos. Dentro de la discusión nacional fue un elemento clave que la producción de acero en última instancia tenía que realizarse mediante gas como un mecanismo de industrialización, se decía en esa época. Lo otro significaba, habían denunciado muchas organizaciones ambientalistas, ¿no? Especialmente el Probioma, ¿no es cierto? Denunció el 2005 que el proyecto tal cual se había concebido mediante la explotación de hierro con carbón vegetal iba a significar la destrucción del Pantanal boliviano. Bueno, mediante la presión, el 2005 se lanza una nueva licitación internacional. El 2006, luego de largas negociaciones, la Jindal Steel and Power se adjudica la licitación. Habían empresas grandes interesadas en el Mutún y habían otras que, según lo que declararon después los ministros, eran empresas chutas. Finalmente quedó en la última instancia la Jindal. Se escogió dentro de una sola empresa porque fue la única que quedó dentro de las participantes en la licitación. En 2007 se forma el contrato de riesgo compartido con la Jindal. El 2009 se hace entrega formal del área del contrato, que esto fue todo un problema allá. El 2010 la empresa siderúrgica del Mutún se anuncia que iniciará la explotación del otro 50% del yacimiento, ya que en todo este tiempo se había criticado mucho el accionar de Jindal y el gobierno había amenazado insistentemente en o romper el contrato o instalar la explotación de la otra mitad del cerro. El 2010 hay una modificación del contrato en el área. Rapidito, la inversión comprometida, esto ya es el contrato de riesgos compartido con Jindal. La inversión comprometida es realmente la inversión más grande en minería que se tendría que dar. Es 2.100 millones de dólares en total, divididos de la siguiente manera: 600 millones de dólares para los dos primeros años, que según las fechas que ha estado manejando el propio gobierno, y esto debe ser producto de un acuerdo dentro del directorio del riesgo compartido, en el cual participan el Estado y la empresa Jindal, se iniciaría esta fase el 1 de abril del 2010 hasta el 1 de abril del 2012, es decir, hasta unos pocos meses más, ¿no es cierto? Pero si se fijan, son 2 años de retraso de todos modos que ha tenido el proyecto. El proyecto está en una fase grande de retraso. La ejecutada, según la empresa Jindal, son 145 millones de dólares a abril del 2011. Para los años 3 al quinto, que serían del año 2012 al 2015, estarían comprometidos 900 millones. Y para la última fase, otros 600 millones hasta el 2018. Todo Jindal. Esto solo es Jindal. Ah, el de la India. No aclaré. Sí, es una empresa. En la India, Jindal es una empresa grande, realmente grande en la India. Tiene representación parlamentaria de la familia en el Parlamento indio. Es una empresa realmente grande y con mucho poder económico y político en la India. De hecho, esto entre paréntesis, de hecho la propia diplomacia india hizo lobby directo como representantes de la empresa ante el gobierno boliviano en toda la negociación. La producción prevista se divide de la siguiente manera. Hay una cláusula de producción anticipada. Bueno, voy a advertir que realmente este contrato es un contrato muy complejo, así que si tienen alguna duda, comentario, les ruego que me lo hagan conocer. Este es un contrato realmente muy complejo, no tiene punto de comparación con cualquier otro de los contratos que hayamos firmado con otras empresas. Una cláusula de producción anticipada que establece que puedan explotarse hasta 10 millones de toneladas de concentrados y pellets. Pellets son bolitas ya de hierro al año. En este caso, la producción de acero comenzará el 2015. Esto es se adelanta la producción de acero en este caso porque, como dice aquí, más abajito, tendría que comenzar 2 años después, es decir, el año 2017. Con esta cláusula de la producción anticipada tiene que comenzar antes. Y esta cláusula de producción anticipada es la que está ejecutando Jindal. Ha hecho uso de esta cláusula Jindal y actualmente ya está explotando concentrados en el Cerro Mutún. El periodo general de producción tendría que ser del quinto al octavo año, es decir, desde 2015 al 2018, utilizando las fechas que ya les comenté. Y esta sería de 5 millones de toneladas de pellets, las bolitas, 2 millones de toneladas de hierro reconstituido, que es ese hierro obtenido, que es un concentrado de hierro obtenido mediante gas. Y este es un procedimiento mexicano que lo maneja una empresa, no estoy seguro ahorita qué empresa, pero es una empresa que monopoliza esta tecnología. Luego, 1,73 millones de toneladas de acero desde el año 7, pero como está haciendo uso de la cláusula de producción anticipada, tendría que ser desde el 2015. Entonces, esto es importante, la producción de acero tendría que comenzar el año 2015. El segundo periodo de producción ya es una ampliación de las capacidades de las plantas instaladas. Tenían que llegar a 9 millones de pellets, a 6 millones de hierro reconstituido y aquí se mantiene 1,73 toneladas métricas de acero. Esta ya sería la capacidad final que tendría que tener Jindal para producir. Estos son los ingresos del Estado. Nosotros los sacamos de las declaraciones oficiales que hizo el gobierno en los días de la suscripción del contrato. El ministro Arce sacó un comunicado público, hizo una declaración, una conferencia de prensa, salió en los periódicos, que la tajada del gobierno del Estado Nacional dentro del negocio de Jindal sería alrededor de 200 millones. Y según el ministro Arce, otros 200 millones deberían ir para la Jindal. Esta es la participación, esta es la fórmula de participación del Estado dentro del contrato. Para resumir, está en función de los precios. Aquí hay, para el acero laminado y planchones, que esta es una de las formas en las que va a sacar Jindal el acero, o el hierro, es hasta el 7% del valor en que se venda finalmente este. Cuando está por debajo de $500 sería 8%, ¿no es cierto? Cuando está arriba de $500 sería el 8% del valor y cuando está abajo de $500 sería el 7%. Para los otros productos que tendría que sacar Jindal, para el hierro reducido serían 10%, para los pellets el 11%, para los concentrados el 14%. Y adicionalmente Jindal paga un derecho de explotación de $10 millones en cuotas anuales. Esto ya también Jindal lo ha comenzado a pagar. Ahora lo que interesa observar que los porcentajes de participación son relativamente modestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sobre el total vendido, 7%, 10%, 11%, 14%, ¿no? Eso por inicialmente. Esto es creo algo que les ha interesado, ha sido un tema clave en la zona, ¿no es cierto? El tema del empleo. Se han manejado muchas cifras, la verdad. A algún momento se ha llegado a, creo, a especular demasiado y a inflar demasiado las cifras. Pero de todos modos, este es más o menos lo que la propia empresa ha ido declarando. 6.000 empleos directos y entre 8.000 y 10.000 empleos indirectos. La población total vinculada al emprendimiento, según la empresa, serían entre 70.000 y 80.000 habitantes, ¿no es cierto? De hecho, algo llamativo es que se produjo una migración casi espontánea después de la aprobación del contrato a Puerto Suárez, ¿no es cierto? La gente comenzó a migrar inmediatamente después de la aprobación del contrato. Este es un tema clave. Y de hecho, este es el tema clave, creo, del contrato. El problema del gas y, subsecuentemente, el problema de la energía eléctrica. El gas requerido son 8 millones de metros cúbicos día que requieren, ¿no es cierto? Eso es equivalente, los compañeros del CEDIF me corrigen porque ellos son los que manejan hidrocarburos. Este es equivalente a lo que se destina al mercado interno, ¿verdad? Un poquito menos de lo del mercado interno. Según lo que me explicaban los compañeros del equipo del CEDIF, esta es una demanda que no podríamos cubrir, que el país no está en capacidad de cubrir esta demanda para el 2014, ¿no es cierto? Es decir, que no pudiendo cubrir la demanda requerida de gas para la producción de hierro concentrado primero y de acero posteriormente, el proyecto Mutún tiene el peligro de quedarse finalmente en producción de hierro como materia prima en su estado más elemental. Otra vez, ese es el peligro que se cierne por una cuestión de el requerimiento de gas. Ahora, la energía eléctrica son 500 megawatts de potencia lo que requiere el emprendimiento. 500 megawatts es la mitad de la potencia que oferta actualmente el sistema interconectado nacional. La mitad de lo que todo el país demanda. Es absolutamente la mitad, es una cifra tremenda, ¿no es cierto? Ya les decía, aquí los 8 es casi, como dice Marco, es casi, se acerca a la cifra que consume todo Bolivia en gas, ¿no es cierto? La energía eléctrica sale del gas, tienen que instalar una planta termoeléctrica que va a consumir 3,5 de estos 8. ¿Mm? Ahora el agua, fíjense, esto es un dato tremendo, ¿no es cierto? Ya se comentó sobre los 141.000 metros cúbicos que consume San Cristóbal Díaz, ¿no? Fíjense lo que va a consumir el proyecto de Jindal, 133.200 metros cúbicos día. Tres veces más lo que consume la mina más grande de Bolivia en este momento, ¿no? O sea, en síntesis, sobre los requerimientos, los suministros energéticos o los suministros para el proyecto del Mutún, es un proyecto gigantesco, realmente gigantesco. Es equivalente en muchos aspectos a las varias demandas nacionales de estos mismos suministros, ¿no? Es un proyecto sumamente grande. Bueno, yo con esto termino. Durante todos estos años, desde la firma del contrato, ha habido una constante. Uno, el gobierno ha amenazado muchísimas veces de que la Jindal debe cumplir la obligación comprometida, la inversión comprometida o retirarse del país. En dos ocasiones, traduciendo en algo sus amenazas, se reunió con el presidente Hugo Chávez y crearon dos veces. La empresa Gran Nacional de Hierro y Acero, o algo así se llamaba, perdón la imprecisión, pero la empresa Gran Nacional que se dedicaría a explotar el Mutún. Esta empresa, como todos sabemos, no se tradujo en absolutamente nada. La otra amenaza fue la creación, la operativización de la empresa siderúrgica del Mutún, que había sido creada por el gobierno de Mesa y que solo tenía un rol meramente administrativo. Firmar el contrato con la Jindal y fiscalizarla a la Jindal, nada más. La amenaza del gobierno fue de que la empresa siderúrgica finalmente, como Jindal no lo va a hacer en la mitad de su yacimiento, la empresa siderúrgica lo va a hacer en la otra mitad. Sergio Landia, el presidente de la empresa siderúrgica de Mutún, ha presentado los requerimientos del proyecto y las perspectivas del proyecto. Hasta donde nos hemos podido enterar, es la inversión de 1.600 millones de dólares, menos que la de Jindal, pero no obstante sigue siendo una inversión muy, muy grande. Y la producción proyectada es una producción que es superior por un poquito a la de Jindal. Y también tendría que comenzar en el 2014. El tema central es que esto no se traduce en absolutamente nada. ¿Por qué he puesto esta fotito? ¿No es cierto? Tal vez me ayudan, ¿no es cierto? Los compañeros seguro los conocen. Aquí están, son los cívicos, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Creo que también hicieron una visita, ¿no es cierto? Son cívicos de la zona. Y está el diputado Felipe Dorado, si no me equivoco, su nombre, ¿no es cierto? Hace unos pocos días los señores presentaron una querella criminal contra el presidente de la siderúrgica del Mutún y contra el señor Pedro Vargas, que es el gerente administrativo, si no me equivoco, de la siderúrgica del Mutún. Lo que interesa ver es que estos señores critican el accionar de la empresa estatal y que dicen que es incapaz de fiscalizar lo que ha comenzado a exportar. Jindal ya ha comenzado a exportar, eso me olvidaba mencionar. Jindal ya ha comenzado a exportar hierro. Y estos señores critican que la empresa siderúrgica es incapaz de fiscalizar. La paradoja está en que dicen que, como critican que es incapaz de fiscalizar, ellos toman las instalaciones de la empresa, cerrando la empresa y haciendo incapaz a la empresa de efectivamente de que pueda esta fiscalizar, ¿no es cierto? Y algo sugerente también es el hecho de que son los mismos sectores que en algún momento apoyaron a la empresa IBX, perteneciente al Eike Batista, el millonario brasilero, ¿no es cierto?, que está en Colombia, ¿no?, en todo lado, y que, entre otras cosas, quería sacar a rabio utilizando carbón vegetal del pantalán boliviano, lo que iba a significar la destrucción del pantalán boliviano, ¿no es cierto? Bueno, yo simplemente lanzo estos temitas para picar un poquito la discusión. Vamos.
Bueno, primero agradecer a Vladimir el hecho que haya presentado algunos datos que quizás están acá, así que los vamos a pasar, y otros que yo no los había puesto y que creo que son importantes haberlos seleccionado. Bueno, me presento, soy Sofía Balcázar, trabajo en Probioma, una institución que trabaja que tiene sede en Santa Cruz y que trabaja en dos temas fundamentalmente, ¿no? Uno que es el tema medio ambiente, que nos hemos concentrado en hacer seguimiento a los distintos megaproyectos que hay en la zona en el sudeste cruceño, y otro que es el tema de la producción agroecológica, ¿no? Es decir, como alternativa, ¿no?, fomentar la producción sana, sin productos químicos, en distintas regiones del país, ¿no? Y bueno, como parte del trabajo que nosotros hacemos de seguimiento a los megaproyectos que se dan en la región, está el caso Mutún. Un poco la ubicación del proyecto. Este se encuentra en Puerto Suárez, provincia Germán Busch, del departamento de Santa Cruz. Pero como vemos acá en esta imagen satelital, se encuentra en pleno pantanal boliviano, que ha sido declarado en el 2001 sitio Ramsar por ser un humedal de importancia mundial, ¿no? Y es un ecosistema muy importante por la diversidad de especies o la biodiversidad que existe en la zona. Como parte del convenio Ramsar, el gobierno boliviano se comprometió a cuidar este humedal y a velar para que no existan proyectos u obras que puedan alterar sus características. Por eso, la implantación de un megaproyecto minero en este humedal es una gran amenaza precisamente a aquello que el gobierno se comprometió. Los sitios declarados Ramsar son todos estos que ven, la línea azul es el límite, ¿no? O sea, no es todo el pantanal, son los sectores más importantes donde existen las reservas de agua y también especies endémicas, etcétera. Algo que es importante es, bueno, el pantanal que ahí en esa imagen está en azul, lo compartimos con Brasil, que tiene la mayor parte, Paraguay, y también forma parte de la cuenca del Plata, que es la mancha verde que vemos, que es la segunda cuenca más importante de nuestro continente. Y acá también, recordemos, se encuentra el llamado acuífero guaraní, que es una de las reservas más importantes de aguas subterráneas a nivel mundial. Esta es una imagen del pantanal y creo que un poco se puede ver en la fotografía. El pantanal no es un pantano todo el año, todos los meses del año. Es básicamente, tiene periodos de llenas y periodos de secas, ¿no? En las épocas de lluvias llega a niveles muy altos del agua, y como vamos viendo en estas lagunas que se van formando, en época seca baja también, y existen zonas extensas donde en los años muy secos existen incendios producto de que la sequía es muy fuerte, ¿no? Y bueno, como sabemos, el pantanal es un humedal, y los humedales son ecosistemas muy productivos, ricos en biodiversidad y en servicios ambientales, ¿no? Regulan el clima, almacenan y purifican el agua, y además controlan las inundaciones, regulan la erosión y alimentan los acuíferos subterráneos, ¿no? Por eso mismo el pantanal boliviano ha sido declarado un humedal de importancia mundial. Algo que es importante remarcar es que también en esta región se encuentra, este es el mapa del CEDLA que sacó el año pasado sobre las concesiones mineras en Bolivia. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? No importa. Ah, ya. Apretando, ¿no? Ya. Esta es la zona minera tradicional de Bolivia, occidente, ¿no? Sin embargo, vemos que en esta zona del oriente, que ahora desde la propia prefectura cruceña y muchas autoridades nacionales la quieren promover como la nueva beta minera del país. O sea, trasladémonos ahora con la minería al oriente, y estas son las concesiones que existían al 2010. Y es que en esta zona, que se ve con relieves acá, se encuentra el llamado escudo precámbrico o escudo chiquitano, ¿no? Que son las primeras rocas que se formaron en la corteza terrestre y que contienen distintos minerales. En la región hay concesiones de níquel, de oro, hay cobre y plata, hay piedras semipreciosas, además de hierro, manganeso. Algo que me gustaría también remarcar es que en esta región los principales proyectos, lo verde son las áreas protegidas, esta es una área protegida departamental que está en otro color. Las concesiones básicamente se superponen a las áreas protegidas. En Bolivia no existe una ley que prohíba otorgar concesiones dentro de las áreas protegidas. Al contrario, la ley dice que tiene que haber un estudio de impacto ambiental que demuestre que la actividad minera no afectaría los objetivos de creación del área. Sin embargo, eso no se cumple, porque tenemos un caso reciente en la zona que han de haber escuchado, es el de la Reserva del Valle de Tucabaca. En las serranías, que son las nacientes de agua que alimentan los principales ríos Tucabacas y Aguas Calientes, que van hacia el Pantanal Boliviano, se ha entregado una licencia ambiental en marzo de este año. Y no se necesita ser un estudiado para darse cuenta que la minería en esa serranía va a acabar con las nacientes de agua. Entonces se está afectando el principal objetivo de creación de esa área protegida, que es proteger esas nacientes de agua, que dan vida a las comunidades de la zona. Por ejemplo, bueno, el caso es que Mutún se encuentra en cerca de un área protegida, entra de forma muy ligera, pero como vamos a ver más adelante, los proyectos para sacar el mineral, los proyectos de infraestructura, atraviesan todo lo que es el Parque Nacional Lotukis, que se considera que es la zona mejor conservada del Pantanal. Algo también que quería mostrarles es que, bueno, no se conoce muchas veces que existía o que existe actividad minera en el oriente. Y bueno, cuando uno conoce, dice, ahí no hay muchos impactos, ¿no? Debe ser reciente. Sin embargo, este informe del Ministerio de Minería del 2008, que hace la identificación de los impactos a nivel nacional, nos muestra que ya en la zona del Mutún existen grandes y medianos impactos, además de otros pequeños en toda la región concesionada, ¿no? Y bueno, qué decir del occidente, ¿no? Es lo más afectado por el tema de la minería. Ahora, los impactos generados en esta región han sido por lo que ya comentaba Vladimir, ¿no? Que en la época del 80 y del 70 ya Comibol inició o trató de hacer operaciones en el Mutún, logró sacar algo de mineral. Sin embargo, por problemas de infraestructura principalmente y por problemas de mercado, eso no prosperó, ¿no? Y de inversión. Yo me salté un poquito la historia de la EBX y ya pasando directamente al Mutún. Bueno, sabemos que es un proyecto, un contrato de riesgo compartido por 40 años con Jindal Steel Bolivia. Son objeto de concesión cuatro concesiones que hacen un área aproximada de 40 kilómetros. Los recursos que se estiman, según el EIA de Jindal, son 20.000 millones de toneladas de hierro, con una ley promedio de 50%. Es un buen porcentaje. Bueno, esto ya lo dijo Vladimir, los compromisos de inversión, pero esto también es parte del contrato. Bueno, nos preguntaremos en este contrato qué da Jindal y qué recibe. Jindal recibe todos los activos, infraestructura, estudios, incluida toda la información técnica y programas que el Estado tenía en la zona como parte de los trabajos que realizó Comibol. O sea, todos los estudios de prospección, todos los proyectos que se habían realizado con inversión estatal, pasan automáticamente a disposición de la transnacional. Además, ESM, la empresa que se creó, la empresa estatal para el riesgo compartido, debe coadyuvar a que se pueda hacer uso gratuito del agua subterránea y superficial de la, del área del contrato, ¿no? Además, el gobierno, como mencionaba Vladimir, debe garantizar el suministro de gas para la siderurgia y la termoeléctrica a precio subvencionado. Esto de la negociación del precio del gas fue también un poco complicado, y ahí estuvo la presión de los cívicos de la región como para que se resuelva. Según la ley de hidrocarburos, gas para la termoeléctrica implicaría ya industrialización. Por tanto, el precio tendría que ser la mitad de lo que se da en precio de venta. Eso es, si no me equivoco, daba a 2.5 millones de dólares por millón de BTU. Dólares, 2.5 dólares por billón de BTU. Sin embargo, en las negociaciones, porque Jindal se puso dura, como comentaba alguien ayer en las exposiciones, ellas sí tienen derecho de decir no, no quiero esto, me den otra cosa mejor, consiguió bajar el precio a 1.95. Según estimaciones, la subvención que el Estado se comprometió a dar a Jindal implicaría una pérdida anual de 93 millones de dólares, según una estimación. Antes de que el gobierno ceda a la demanda de Jindal, el propio presidente de la ESM, que entonces era, no recuerdo, Dalense, ¿sí? Dalense, él dijo, no vamos a dar la subvención porque eso implicaría una pérdida de 80 millones de dólares anuales para el Estado. Y quiero que recuerden esa cifra, el aproximado de pérdida, porque luego vamos a ver qué es lo que da Jindal. Además, ESM se compromete a coadyuvar en las gestiones para la instalación de la infraestructura vial y energética. Es decir, la infraestructura para que salga el mineral, para que llegue el gas ahí, tiene que correr por cuenta del Estado. Comibol se hace cargo del pago de las patentes del área de concesión. No se hace cargo la Jindal. El aporte de Jindal, que va a ser el gran aporte, la aplicación de su conocimiento técnico, tecnología y experiencia administrativa en el área para invertir los 2.100 millones de dólares, que como decía ayer alguien acá, eso no es inversión directa que se queda acá en el Estado, eso incluye la compra de maquinaria, de las plantas para el procesamiento que van a venir de fuera. Y que como vamos a ver más adelante, todo ese ingreso de maquinaria también está libre de pago de impuestos. ¿Qué recibe el Estado? Recibe ingresos por participación, que ya se explicaba, son bastante modestos. Las regalías mineras, que creo que están en 4%, el pago de los impuestos y el pago por derecho de explotación, según contrato. Este derecho de explotación, ya lo mencionaba Vladimir, se paga $1 millón por 10 años. O sea, el contrato es por 40 años y ellos van a pagar $1 millón por 10 años por derecho a explotar. Pero recordemos cuántos millones de dólares pierde el Estado por la subvención en el tema del gas. Incomparable. Y además está el tema de la producción anticipada, ¿no? Este es otro tema muy importante. Sabemos que en el Mutún, junto con el mineral de hierro, o sea, no está solo, se encuentran también manganeso y caliza, que en el contrato quedan fuera, no forman parte del contrato, ¿no? Tienen que ser separados y almacenados fuera del área del contrato, y los derechos sobre esos minerales lo va a ejercer Comibol, que puede venderlos a terceros o a la propia Jindal. Lo interesante es que Comibol debe pagar a la Jindal el costo de explotación, transporte y además, hacia el lugar de almacenado, ¿no? Y además un 20% de la sumatoria de estos dos como utilidad. Imagínense. Bueno, otro tema que ya tiene que ver con el contrato también es el tema que el 6 de agosto del 2010 se aprueba una ley modificatoria del área de concesión. ¿Por qué? Porque el área que se dio primero, un poco que dificultaba el ingreso hacia el otro 50%. Y además se dieron cuenta de eso después, entonces modificaron el área de concesión. Ese fue el motivo. Ahora vamos a entrar, o sea, eso todo es lo que dice el contrato, ¿no? Las condiciones contractuales. Ahora entramos a todos los conflictos y problemas que desde la firma del contrato han, se han presentado con esta empresa. El plan de inversiones famoso, se debió presentar un plan detallado de inversiones a los 90 días de inicio del contrato. Pero el tema del inicio del contrato fue otro conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque según contrato el Estado debía entregar las tierras no estaban saneadas. El contrato dice que marca la fecha de inicio con la protocolización en la notaría del contrato, que eso fue el diciembre del 2007, ¿no? Que ahí debería empezar el cómputo. Sin embargo, por todos los conflictos que hubo por el tema de la tierra y del saneamiento, que lo vamos a tocar también más adelante, esta fecha de inicio de contrato se movió tanto que al final quedó en abril del 2010. O sea, 3 años después de la firma real. Pero, entre tanto, en septiembre del 2009, cuando la ESM y todo el mundo, Puerto Suárez, todo el mundo quería saber el plan detallado de inversiones, ¿no? Cuando se estaba esperando esto, se conoció que la Jindal presentó un plan muy general que planteaba además cambios en los términos del contrato. Esto se dio a conocer por la prensa en base a declaraciones de el ministro de Minería y también del director de Minería de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, José Padilla, que es además director de la ESM. Planteaba una reducción de la inversión comprometida para los primeros 5 años, que son 1.500 millones de dólares, y planteaba una reducción en 46% de esta inversión, casi la mitad. Además, a principios del 2010, mientras se seguía discutiendo esta cuestión del plan de inversiones, etcétera, se habló, dijo, bueno, ya, vamos a invertir un poquito más. Se habló de 1.200 millones en 4 años, cambiando el monto y cambiando los años en los que se tenía que hacer la inversión. Claro que Jindal negó todo el tiempo de que había hecho sus planteamientos, pero fuentes oficiales afirmaron que sí. Además, aprovechando toda la discusión, el cambio de contrato, etcétera, planteó un trato especial, que no se aplique la ley 3787 referida a condiciones de pago de una alícuota adicional al impuesto a las utilidades de las empresas. O sea, un trato preferencial en términos impositivos. Y recordemos que, según contrato, la Jindal se comprometió a cumplir con el régimen impositivo boliviano, el que estaba vigente a la firma del contrato, además las modificaciones y nuevas normas que entren en vigencia. Es decir, hay un cambio en la normativa impositiva, la Jindal tiene que someterse a ella, eso establece el contrato. Pidió más beneficios económicos, ¿por qué? Porque sumado a la liberación de impuestos por importación de maquinaria que la tiene, pidió que se declare el municipio de Puerto Suárez como zona franca. ¿Para qué? Para liberarse del pago de impuestos internos y aranceles aduaneros. O sea, menos ingresos para el municipio por cuestión impositiva. Esos fueron los pedidos, ¿no? O sea, se sentía como que no se le había dado suficiente con la subvención del gas y con todas las condiciones del contrato. Además, en esta época, pidió cambiar los porcentajes establecidos para la explotación de minerales de hierro, que según contrato son 70% de mineral primario y 30% de secundario, bajo el argumento de que existen altas concentraciones de fósforos en el yacimiento. El tema, y lo curioso, es que hablan de la presencia del fósforo ya cuando empiezan a hacer trabajar o cuando ya están en la explotación, iniciando la explotación, cuando la presencia de fósforo se conocía por los estudios anteriores y además la Jindal hizo una fase de exploración y se suponía que si no se enteró en esa fase de exploración tenía, según los estudios, que haberse enterado que existía fósforo en el yacimiento. Propuso además cambios en la cantidad de producción del complejo minero, reduciendo la producción de productos elaborados, como acero y de hierro esponja, e incrementar la producción de otros productos intermedios como los pellets. O sea, incrementar los menos elaborados y bajar la producción de los productos más elaborados, ¿no? Esos son los montos que planteaba reducir. Entonces pidió muchas cosas, ¿no? El tema del cambio del contrato. Bueno, al final, en 15 de marzo del 2010, del año pasado recién, José Pimentel, el ministro de Minería, anunció que el plan de inversiones de la empresa había sido aprobado por el directorio de riesgo compartido. Ese plan, por supuesto, no se dio a conocer, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Es información reservada. Pero en abril del 2010 surge un conflicto por el tema de la ejecución de las boletas de garantía de la Jindal, que la ejecutó SM, por 18 millones de dólares, en medio de la discusión de cuándo es la fecha de inicio del contrato, ¿no? Pero fundamentalmente la ejecución de las boletas fueron por el retraso en su renovación. Es decir, se venció el plazo que tenía Jindal para renovarla. Entonces, para precautelar el bien del Estado, se ejecutó las boletas de garantía. Y hasta ahora es un conflicto que no acaban de resolver. O sea, la Jindal obviamente reaccionó, ¿no? Dijo, no, incluso voy a meter juicios internacionales, que no sé qué. Pero han entrado en negociaciones que no son públicas con las autoridades nacionales y en determinado momento dijeron, bueno, lo de la boleta de garantía y este conflicto que ellos hasta ahora dicen no, es injusto que nos hayan cobrado las boletas de garantía, lo dejamos a un lado y lo vamos a resolver después. Entre tanto, continuamos con lo demás, ¿no? Entonces es un tema pendiente. Algo muy importante, la infraestructura de exportación, que como había dicho, esto tiene que correr a cuenta del Estado. Como era de suponerse, ¿no? Toda la infraestructura para la exportación de los productos de Jindal forman parte de la cartera de proyectos de IRSA, ¿no? De la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, que como sabemos son infraestructura fundamentalmente para la extracción de nuestros recursos naturales, ¿no? Y qué curioso, todas la infraestructura que necesita Jindal para sacar el mineral forma parte de IRSA. Está la pavimentación Puerto Sares Mutún, que ya tiene un presupuesto, esto según la página oficial del IRSA. El proyecto vial portuario Mutacusito Mutún Puerto Bush, que incluye ese proyecto, una carretera Mutún Puerto Bush, una ferrovía, un canal fluvial desde el río Paraguay hacia las cercanías de el Mutún y además la terminal portuaria en Puerto Bush, en el triángulo Dionisio Foyanini, que ahorita vamos a ver las fotos, ¿ya? Entonces todas esas forman parte de IRSA. Esta es la ruta que van a seguir esa infraestructura, la azul. Ahí este es el triángulo Dionisio Foyanini, que en la parte de acá está el río Paraguay, ¿no? Es lo que nos conecta directamente con el río Paraguay. Y como mencionaba, o como se veía antes en las imágenes, toda esta es la zona del Parque Nacional del Área Protegida Otuquis, ¿no? Que precisamente es la zona mejor conservada del Pantanal, incluido Paraguay, incluido Brasil, o sea, de todo el Pantanal es la zona mejor conservada. ¿Por qué? Porque es una zona muy inundable, que no admite que haya poblaciones ahí, que habiten poblaciones humanas, ¿no? Precisamente por eso está muy bien conservada. Entre tanto el Estado hace los trámites y consigue el financiamiento para poner en pie esta infraestructura, se trabajó en la habilitación en la carretera Puerto Suárez-Puerto Bush, con financiamiento de Jindal con cargo al TGN por los futuros ingresos. Es decir, bueno, necesito la carretera, el Estado la tiene que hacer. Voy a poner la plata como préstamo en cuenta del pago que más adelante voy a tener que hacer. Se trabajó alrededor de un año en esta carretera, ¿no? que en realidad era simplemente restablecer un terraplén antiguo que existía, ¿no? Que lo realizó una empresa que se llama Abasto. ¿Qué pasó? Estas son las imágenes de la cuando se estaba haciendo la rehabilitación. Estas son las alcantarillas que utilizaron. Esto es Puerto Bush, famoso Puerto Bush. Y como vemos acá, son las lagunas artificiales que existen alrededor de la carretera. Acá es importante mencionar algo. En 2005, la WWF realizó un estudio muy extenso sobre la viabilidad o no de establecer un puerto y estas infraestructuras en Puerto Bush. Ese estudio ya decía, no es viable, ni económica ni ambientalmente. ¿Por qué? Porque esta es una zona muy inundable, ¿no? El poner una carretera o infraestructura en medio implicaría, ¿no?, interrumpir los flujos de agua que no tienen un curso definido, es un pantano. Cuando llueve se llena y el agua corre en una dirección impredecible, ¿no? Y por otra parte, precisamente por eso, se tendría que hacer si se hace una infraestructura, el costo de mantenimiento sería altísimo. Por lo tanto, tampoco es viable en términos económicos. Eso se estuvo repitiendo año tras año, todo el tiempo. Sin embargo, insistieron en rehabilitar este terraplén. ¿Qué es lo que pasó? Ni siquiera se inauguró, porque el año pasado, a fines de año creo que fue, ¿no?, que se concluyó el trabajo, la empresa Bastok la entregó, y para con la lluvia de fin de año y principio de año es lo que tenemos, ¿no? Esta es una foto sacada por un medio de prensa en la época de las inundaciones. Esto fue creo que 2 meses después, ¿no?, cuando ya el agua fue cediendo, pero el 80% quedó bajo agua. Entonces se gastó un montón de dinero en algo que se sabía que no iba a funcionar y no funcionó. ¿Y ahora qué dicen? ¿A que no adivinan cuál es el planteamiento? ¿Será que dicen, no, ya no vamos a ir por ahí? No, dicen, vamos a hacer un terraplén más alto con alcantarillas un poco más grandes. Esa es la gran solución. Y seguramente van a hacer alguna danza de la no lluvia para que no llueva tanto y el pantanal no se llene, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque tenemos la experiencia de 1970. Cuando Comibol trabajó en la zona, se hizo ya esto. Esas son las alcantarillas que quedaron. Eso es la carretera que quedó de la época. Este es el impacto que se creó porque se sacan el material de un lado para echar al otro. Esas son las lagunas artificiales que quedaron del material o de los bancos de préstamos que se hizo entonces. Y ustedes verán, ahí ni siquiera hay árboles grandes. ¿Por qué? Porque es una zona inundable, baja, es pantano. Esa es una foto. En esta zona existen estas islas, pequeñas islas de... Motacú creo que es, ¿no? O Palmera. Para mí todos son iguales. Bueno, por eso así quedó. Así quedó la infraestructura. ¿Ven? Y volvemos a repetir, está ubicada en sitio Ramsar y esta es una imagen del tema de que precisamente la infraestructura está en la zona que tiene mayor cantidad de agua, ¿no?, que es la zona sur. Esas son otras imágenes de la zona y de la biodiversidad que existe en Puerto Bush. Y algo que hemos venido planteando hace años, incluso antes de la firma del contrato, es la necesidad de hacer un estudio ambiental estratégico que involucre, además del proyecto minero, la carretera, la vía férrea, el canal artificial, todos los proyectos que se pretenden hacer sobre este ecosistema frágil y que, tomados en cuenta por separado, como mencionaban ayer, pareciera que no hay mucho impacto, pero a ver si los tomamos en cuenta juntos, ¿no? Y bueno, volviendo a qué pasó entonces con el mineral que se pretendía sacar, porque se anunció sacar 60 mil toneladas o 60 millones de toneladas, ahorita les digo, para este año. Sí, 60 mil toneladas para este año. O sea, Jindal dijo, creo que a mediados de año, hasta fin de año sacamos 60 mil. como la carretera no sirvió, se optó sacar el mineral por Puerto Aguirre. Este es un puerto que se encuentra en Puerto Quijarro, ¿no? Y para ello los camiones, para llegar a Puerto Aguirre, los camiones, que son, no son las grandes volquetas, son estas de acá, son una especie de Volvo, ¿no?, que son los que han hecho el traslado de minerales del yacimiento hasta Puerto Aguirre, pasan por la zona urbana de Puerto Quijarro, ¿no? La Yinda le ofreció un convenio a esta ciudad, un convenio que básicamente dice nada, vamos a regar el polvo que generemos y vamos a hacer mantenimiento de la carretera que vamos a usar y le vamos a pavimentar creo que 150 metros, kilómetros, no, metros, un kilómetro aproximadamente. O sea, absolutamente nada, ¿no? Por el uso que se está haciendo, porque pasan prácticamente por el centro, ¿no? Bueno, cerca del centro. En octubre se realizó el primer embarque de 10.000 toneladas, pero ya existían problemas en el nivel de agua de la hidrovía, ¿no? Por lo que este embarque, primer embarque que salió, que como se veía en la foto, estaban inaugurando con bombos y platillos, incluidos los cívicos de la zona, que días antes estaban haciendo vigilia en la SM, se encuentran en Ladario, ¿no? Que no han salido hacia la hidrovía todavía, porque esto se encuentra, Ladario se encuentra en Brasil, ¿no? O sea, se han quedado en medio camino, no han podido avanzar, ¿no? Eso es por el nivel del agua, que no hay exportación todavía. Pero ya el 31 de octubre recientemente se conoció por medios de prensa que la ESM ordenó la suspensión de la actividad de exportación por falta de capacidad del Estado de fiscalizar. Claro que después que dijeron eso ya lo niegan, dicen no fue por falta de capacidad del Estado, era por el problema de la hidrovía. Sin embargo, existen varios problemas en el embarque en estos primeros embarques. Teóricamente el Estado tiene, o la ESM tiene que controlar que sea 70% mineral primario y 30% secundario. No hay cómo. Lo que se informaba es que existían solo dos personeros de SM en la balanza de Jindal, anotando cuántos camiones pasaban y con qué peso. Nada más. Y ahí está otro tema que lo hemos visto también en las exposiciones. No solo se va hierro, se van manganeso, se van los otros minerales que también se encuentran en el yacimiento. Porque esa roca se está triturando y está saliendo, no hay ningún tipo de separación. Entonces, la falta de capacidad del Estado para la fiscalización es muy evidente, ¿no? Jindal ni siquiera cuenta con el personal suficiente para hacer los trabajos de fiscalización. Y algo también preocupante en el tema de la ESM, decía el Freddy Beltrán, ¿no?, el viceministro que vino, no, que ahora los emprendimientos estatales van a respetar el medio ambiente y van a respetar las leyes, ¿no? La ESM ha iniciado, según informes de los comunarios, los trabajos ya de prospección y de dónde van a instalar las plantas, con esta idea de explotar el otro 50% de yacimiento. Que se habló de apoyo coreano, de apoyo venezolano, pero se habló de los montos de inversión, pero no existe la capacidad todavía para poder decir que eso sí se va a dar, ¿no? Sin embargo, están realizando trabajos de prospección, se están anunciando la llegada de maquinarias al otro 50%, pero no se han seguido los procedimientos ambientales. Porque por más que sea la SM la que vaya a explotar, se necesitan hacer los estudios de impacto ambiental y las consultas públicas. Las comunidades no saben nada. De hecho, San Juan del Mutún y Chalera Guarnes, que son las comunidades más próximas al yacimiento, van a ser reubicadas. Y el propio presidente de la estatal les ha dicho a los presidentes, a los OTBs, a los dirigentes de estas comunidades, van a ser reubicados. Ellos, obviamente preocupados, ¿no?, los han llamado para hacer reuniones en la comunidad, asambleas, para recibir información y no han tenido respuesta. O sea, existe ya la sentencia de los vamos a mover, pero no existe ni siquiera la apertura para ir a hablar con ellos, decirles cuáles son los planes, etcétera, ¿no? Y algo que ellos comentaban hace unos días es que es bastante curioso el asunto, porque en esta zona el saneamiento ha llegado recién este año, ¿no, Fernando? Desde el año pasado y este año, ya. Por la zona de Puerto Suárez estuvieron hace unos 2-3 meses. Esas comunidades, principalmente San Juan de Mutún, que es con quienes tenemos más contacto, esa comunidad no tiene saneamiento. La gente que vive ahí no tiene un título de propiedad para decirle a la SM, bueno, acá está mi título de propiedad, deme otra propiedad en cualquier lugar igual a este. No existe. Entonces están bajo riesgo si no tienen cómo garantizar de que eso donde viven es de ellos. Ahora, el tema es que estuvieron personeros del INRA para hacer el saneamiento y han saneado todas las estancias que existen alrededor de la comunidad y no han entrado a sanear la comunidad. Ellos les han dicho, vengan, necesitamos, porque están preocupados por el tema este del traslado. Sin embargo, los personeros del INRA le dicen, bueno, tiene que venir una orden a nivel nacional o departamental, y esa orden no sale. Entonces, la incertidumbre que vive en esta comunidad, están hace meses, ¿no?, moviéndose de acá para allá para obtener información, hacer reuniones con SM, que vaya al INRA, sin embargo, no logran nada porque no existe la predisposición de estas instancias gubernamentales. Ahora, otro tema con la SM es que existen conflictos internos y con algunas instituciones de la región que han retrasado la venta del mineral acopiado. Lo que se escucha por allá es que la SM tampoco es una unidad, es decir, de todos los que trabajan ahí están con el objetivo claro del proyecto. O sea, se habla de que existe un sabotaje al interior de la propia empresa, ¿no? Y se sospecha, porque en la región algo que se dice mucho es que la Jindal mete mucha plata para corromper autoridades, cívicos y no sé qué, que corre dinero, ¿no? Entonces la SM tiene problemas, ¿no? Y eso dificulta aún más su capacidad de fiscalización. Muestra de ello es que en febrero de 2008 se destituyó al primer presidente, que era Walter Chávez, por presuntas irregularidades en la gestión. Hasta ahora no se sabe en qué acabó eso. Luego nos fuimos con un director interino, que es Guillermo Dalense, todos lo conocíamos, que fue destituido en septiembre del 2009 por denuncia de compra de tierra sobrevaluada, que fue el tema de las tierras que les comenté, ¿no? Hubo un proceso de saneamiento y de exigencia del Estado de que se expropien esas tierras para poder entregarlas al proyecto. Sin embargo, era muy conocido, mucho antes que lo digan los tribunales o que se diga a nivel nacional, de que en la zona la especulación de la tierra con la firma del contrato fue tremenda. Las tierras que antes estaban entre 50 y 60 dólares la hectárea, llegaron a 300 dólares, ¿no? Que fue más o menos ese el monto por hectárea que pagó la ESM para estas tierras. Y obviamente, después de que se ejecutó todo, que existió una autorización de las instancias nacionales, resulta que había precios sobrevaluados y todo el mundo lo decía en las zonas próximas al Mutún, ¿no?, en Puerto Suárez. Bueno, el hecho es que quien pagó el pato del negociado que se hizo, porque los beneficiados fueron los estancieros, los grandes empresarios, fue Guillermo Dalense, ¿no?, que fue destituido, y hasta ahora tampoco se sabe cómo acabó el proceso. Actualmente, la oficina de la ESM en Puerto Suárez está cerrada y existen denuncias contra el gerente administrativo, ¿no? Acá es un caso muy complejo, ¿no? Porque como se mencionaba, el movimiento cívico y otras instituciones de la región que en algún momento defendieron a la EBX, que pretendía amañárselas y que tenía negocios con empresarios privados de la zona para obtener el contrato del Mutún, con la producción de carbón vegetal, quienes defendieron a la EBX luego se convirtieron en los principales defensores de la Jindal. La Jindal decía, entréguenme las tierras, ellos hacían movilización porque le entreguen las tierras. La Jindal no quería someterse a lo que proponía el Estado en el pago del gas, ellos hicieron movilizaciones para que de una vez ya firmen, den arreglen el tema del gas. Y así, o sea, han venido realizando movilizaciones permanentemente. Claro que también en determinado momento utilizan discursos que sí son, creo, la demanda de mucha de la población. Por ejemplo, cuando demandan información sobre el tema del plan detallado de inversiones que se conozca, no porque esa es información reservada, cuando demandan que la Yinda cumpla los compromisos, porque ellos dicen, ¿no?, que la Yinda cumpla los compromisos de empleo, etcétera. Sin embargo, ellos fueron los que recientemente han hecho una vigilia en la oficina de la SM en Puerto Suárez. Esta se encuentra cerrada y, según las denuncias de el presidente de la SM y del propio Ministerio de Minería, todo este conflicto generado con esta vigilia ha retrasado la venta que tenía que hacer de un mineral que tenía SM acopiado de antes a una empresa paraguaya. Es decir, la empresa dijo, no, todavía no hagamos la venta, primero arreglen sus problemas. Entonces, hay una advertencia, creo, ¿no?, del ministro de Minería, en el sentido que va a hacer juicio contra estas personas por haber perjudicado económicamente a la SM. Pero el punto es de que por dentro, por fuera, y además de todos los problemas que existen con falta de personal y la capacidad de fiscalización, eso también dificulta el trabajo de la empresa estatal. Bueno, ya vamos a terminar. He querido dejar para el final las cuestiones que tienen que ver más con la cuestión social o con las expectativas de la gente de la zona, que es el tema del empleo, ¿no? Se habló de 6.000 hasta 10.000 fuentes de empleo, ¿no? Cuando se estaba haciendo el contrato con la Jindal, la expectativa en la región de Puerto Suárez era muy grande, ¿no? Nosotros no podíamos ir siquiera a la zona a decir, bueno, hagamos un análisis de ley y ya, discutamos, ¿no? No, la gente, si uno decía, a ver, analicemos, la gente decía, no, estás en contra del proyecto, estás en contra del desarrollo de Santa Cruz. O sea, era una expectativa muy grande la que se creó. Y de hecho, como mencionaba Vladimir, la población creció inmensamente. En el tema del empleo, las comunidades cercanas afirman que en repetidas ocasiones la Jindal hizo promesas de contratación inmediata de comunarios. De hecho, personal de la Jindal fueron a las comunidades y llegaron a hacer listas de interesados, a ver quiénes quieren ingresar a trabajar la próxima semana. Hicieron listas con carnet de identidad, lleven sus fotocopias a la empresa, a las oficinas de la empresa, los comunarios iban, les daban vueltas, etcétera, ¿no? O sea, existe mucho descontento porque no se ha cumplido esto, ¿no? Existen algunos comunarios que trabajan, pero no son todos los que quisieran. Y además existe otro problema. Los empleos que les dan son de ayudantes o peones. Bueno, tampoco ellos tienen mayor conocimiento, mayor capacitación, ¿no? Son los peor pagados, a un ritmo de trabajo al que la gente de la zona no está acostumbrada. Que no es una cuestión de flojera, es una cuestión de que ellos están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana, porque el sol allá es tremendo, al menos en Puerto Suárez la temperatura llega a 40, creo, ¿no? Trabajan desde madrugada, máximo hasta mediodía. O sea, esa es su jornada laboral. La Jindal les plantea una jornada que es ir al cerro, en medio del hierro, con una temperatura elevadísima, todo el día, sin volver, porque los llevan al cerro en la mañana y de ahí vuelven en la noche, ¿no? Es un ritmo del trabajo que la gente de la zona obviamente no está ambientada. Por otra parte está el problema de la capacitación, ¿no? Jindal se comprometió, según el contrato, a impulsar la capacitación, ¿no?, de personal boliviano para que en determinado momento el personal boliviano sea el 95% de la gente que trabaja en el yacimiento. Hasta ahora no se da el famoso o el prometido Instituto Técnico de Minería y Metalurgia que la Jindal comprometió cuando estaba en todo el debate de ley y las promesas, ¿no? Hasta ahora de eso no hay nada, no hay capacitación a personal de la zona. En octubre del 2009 se enfrentó un conflicto laboral porque los trabajadores del proyecto denunciaron y fue incluso una comisión del Ministerio de Trabajo que estaban denunciando pésimas condiciones laborales, ¿no? Trabajo de 12 horas en condiciones extremas, con altísimas temperaturas, bajos salarios, con descuentos que ellos no entendían, que si el IVA, que si no sé qué, no entienden en la zona y nunca les explicaron, ¿no? Falta de baños higiénicos y alimentación insuficiente. Si algo dicen la población o los trabajadores de Jindal es que los hindús son tacañísimos, ¿no? O sea, el desayuno, té con pan, que la comida, sopa, y bueno, ellos no comen carne de vaca, así que le tacañean la carne, ¿no? Sí. Imagínense, en la zona, que es una zona que consume, tiene un consumo de carne y que tiene una carne riquísima además, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Se utiliza el método de subcontratación. Según contrato, quien se hace cargo de la contratación de personal es la Jindal. Y según contrato, la Jindal va a respetar todas las normas, las leyes y la legislación boliviana en términos laborales. Pero ¿qué pasa? El grueso de los trabajadores está bajo el método de subcontratación, que como sabemos eso es precisamente para evadir, ¿no?, todo lo que es las normas, la aplicación de las leyes laborales. Por quejarse, despidieron a 21 trabajadores ese año. Y estos 21 trabajadores despedidos por la subcontratista Manpower exigían ser contratados directamente por la Jindal. La Jindal dijo, no es mi responsabilidad, si tienen malas condiciones que lo arreglen con el contratista. Bueno, después de tanta protesta, ¿no?, incluso la huelga que hicieron ellos, la solución de la Jindal fue cambiar de contratista. Nada más, ¿no? No, nunca quiso asumir la contratación. Bueno, las consultas públicas, ¿no? Como sucede en la mayoría de los casos, no conozco un caso donde no suceda así, ¿no? El proceso de consulta pública para la obtención de licencia ambiental estuvo marcado por la limitada información y poca participación de las comunidades, ¿no? Algo que comentan las comunidades de allá es, por ejemplo, para la consulta pública, para la exploración, ellos fueron a las comunidades, se reunieron con los dirigentes y dijeron, bueno, ¿qué necesitan? Y tomaron nota, ¿no?, de todo lo que necesitaban las comunidades. Hicieron y firmaron compromiso de, bueno, les vamos a dar aquello. ¿Qué pasó? Las comunidades aprobaron o les dieron el visto bueno para la exploración. Luego no aparecieron más hasta cuando tocaba la consulta pública para la explotación. Pero acá ya las comunidades le dijeron, pero ustedes no aparecieron. Y además tenemos compromisos firmados que ni siquiera han cumplido. Y acá les volvieron a decir, no, lo que pasa es que ahora sí lo vamos a cumplir, y los volvieron a firmar. Pero ya para entonces existía, ¿no?, cierta desconfianza, ¿no? La primera consulta pública para la exploración la hicieron por separado, en distintas comunidades. Para la explotación hicieron una sola en Puerto Quijano, Puerto Suárez, ¿no?, en la frontera. Para esa consulta de explotación se hizo una sola y se comprometió a las comunidades del área de influencia transporte. ¿Qué es lo que pasó? Las comunidades donde ya tenían observaciones, tenían algo que criticar, que exigir a la Jindal, las dejaron esperando. Le dijeron, vamos a pasar a las 9, no pasaron nunca, que eso fue en Carmen Rivero Torres, ¿no? Eso pasó. Bueno, a pesar de todo, en esa consulta no se habló de Leia. Desde el director de la SM y la Jindal, todo el mundo habló de los empleos y lo magnífico que iba a ser la vida en Puerto Suárez y en Santa Cruz con este proyecto. No se habló de los impactos. Las comunidades muchas hasta ahora no conocen ese EIA, ¿no? Y así se consiguió la licencia ambiental, pero la empresa no ha mostrado mayor preocupación por la necesidad de las comunidades a las que les comprometió cosas, y nunca las comunidades recibieron un taller, una exposición donde la Jindal le explique cuál iba a ser su proyecto, los impactos que se iban a tener, etcétera, ¿no? El 29 de mayo, el Viceministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental con 40 recomendaciones. Y entregar una licencia ambiental con 40 observaciones significa que no estaba muy bien, ¿no? En todo caso, se le entregó. Y esas 40 observaciones no se hicieron públicas. Sí, realmente. Y bueno, lo último. La actualidad. El tema, esta es la Laguna Cáceres, ¿no? Esta es la Laguna Cáceres. Acá se encuentra la población de Puerto Suárez, Puerto Quijarro. Esto que ven acá es el canal Tamengo, ¿no? Por acá salen las barcazas, por ahí es más o menos Puerto Aguirre, y las barcazas salen por el canal Tamengo que van al río Paraguay, ¿ya? Se pretende sacar agua de la Laguna Cáceres, que está fuera del área del contrato, ¿no? Para hacer esto se necesita una nueva consulta como un nuevo permiso, ¿no? No necesita uno ser muy sabio para saber que esto no solo va a afectar al medio ambiente, sino la economía que se genera alrededor de la pesca. En Puerto Suárez no hay mucho, o en Puerto Quijarro no hay mucho empleo. O sea, más es el comercio con Brasil y la otra cuestión es la pesca, ¿no? Y todo lo que se genera alrededor de esa actividad, que es importante. Según el estudio de prefactibilidad sobre el tema del agua y lo que ya recientemente, hace menos de un mes, la Jindal mandó cartas a las cooperativas de agua de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, se pretende usar 1.540 litros por segundo, ¿no? Que son 5.544.000 litros por hora, y así por día sale mucho más, ¿no? Que pretenden ser tomados de la Laguna Cáceres. Obviamente, ¿qué ha pasado? Que las cooperativas de agua que han sido anunciadas oficialmente de que se pretende tomar agua de ahí, y de hecho creo que el planteamiento es más o menos utilizar las tomas que tienen ellos, ¿no? Obviamente están en alerta y en este momento están haciendo reuniones. ¿Por qué? Porque existe en este momento problemas con el abastecimiento de agua en la zona. O sea, estamos en el pantanal, pero en época seca recordemos que los niveles de agua bajan tremendamente. Y producto del famoso cambio climático, si se compara el nivel de la laguna con muchos años atrás, el nivel ha bajado altísimo. Se estima que alrededor de 2, 3 metros, ¿no? Existe otro, el problema de provisión de agua o de sacar agua de ahí en época seca es tal que estas localidades tienen pozos artesianos, ¿no? Que en primera instancia sirvieron para sacar agua en época seca. Pero ahora, producto de la contaminación de la laguna, que ya es una contaminación por el tema de la basura, fundamentalmente, ahora lo sacan todo el tiempo, ¿no? Un poco para no sacar toda el agua de ahí, porque tiene niveles de contaminación importantes, ¿no? Como decía, ya se ha hecho oficial la solicitud para extraer. Sin embargo, ¿cuál es la principal preocupación en la zona? Que no existe, no hay un estudio que permita conocer la capacidad de recarga del agua, ni siquiera todo el sistema hidrológico de la zona. La Naval Boliviana, que es la que tiene presencia en el lugar, tiene datos, pero datos de los niveles de altas y de bajas de nivel. O sea, no existen datos sobre la capacidad de recarga, sobre las características, sobre las aguas subterráneas, no existe esa información. Y algo que decían los de la Naval en estas reuniones es que ellos, obviamente, es un interés de ellos que eso se pueda hacer, pero no existen recursos en el Estado boliviano para hacerlo, ¿no? Y la Jindal le está ahí anunciando esto sin que exista ese estudio, ¿no? Esto es, por ejemplo, el consumo de agua por día de Puerto Quijarro, ¿no? Que es poquísimo en comparación a los datos que se mostraba de la Jindal, ¿no? 2.890 metros cúbicos por día, con 3.897 socios. Que ellos dicen, eso es ahorita casi que la mitad, porque con todo el tema del mutún han crecido tanto esas poblaciones y existe un montón de socios por captar todavía, que ellos estiman que es el doble, ¿no? Por tanto, la necesidad de agua será mayor. Estas son dos fotos también de la cooperativa de agua, que nos muestran más o menos, ¿no? Esta es la toma de agua en época de llena, ¿no? Y esta es la toma de agua ya en época seca, ¿no? O sea, el nivel del agua baja bastante, ¿no? Entonces, en este momento se está con esa preocupación, ¿no?, del tema del uso del agua, y están tratando de organizarse, de articularse las distintas instituciones de la región, porque si ellos dicen, si ya existen problemas con el abastecimiento así, imagínense si la Jindal saca agua de la laguna.
Yo quería complementar un poquito sobre lo que ha explicado la compañera. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación, pero para no salir del hilo, hace un mes atrás estuvo un personero de la Jindal en Santa Cruz, en el Comité Pro Santa Cruz, hizo una presentación de toda la infraestructura que va a tener la Jindal allá en la planta. Prudencio, bueno, su nombre es Prudencio. Entonces, todos estuvieron atentos escuchando, una belleza la demostración que hizo, pero la realidad es otra. Cuando concluyó, fue un ataque tremendo que tuvo, prácticamente resistió mucho, por poco no se desmaya, ¿no? Porque la verdad, pues no están cumpliendo, hasta la fecha todos sabemos que no están cumpliendo. Entonces, Puerto Suárez y Quijarro ha crecido bastante a nivel poblacional, esperando, con la esperanza de que los trabajos van a salir, pero hasta la fecha nada. Entonces, yo quería, he escuchado en todas las presentaciones, bueno, mi nombre es Hernán Ramos Candia, soy presidente del Comité de Fiscalización Socioambiental, la Secretaría y el Pantanal. ¿Cómo nos hemos organizado los comités? Eso debido al ingreso de las transnacionales a nuestra región, cuando los gasoductos, las carreteras, sin haber las consultas, hemos escuchado siempre la participación acá del occidente, la parte de minería y todo eso, los problemas que hay. También hay problemas en el oriente boliviano, no todo está un vaso de leche. Los problemas ya están volcándose a nuestra región. Cuando las empresas empezaron a ingresar, hacían las consultas tan solamente con el gobierno o gobierno departamental, y unas directo. Entonces, como si no existiéramos las poblaciones, las comunidades campesinas, indígenas. ¿Qué hicimos? Organizarnos en comités de fiscalización para poder ser escuchados. Anteriormente no había una ley que nos apoye, que nos ampare, pero nos organizamos y nos plantamos fuerte y fuimos escuchados. Hoy ya la nueva constitución ampara a los comités, entonces, o sea, para poder hacer las consultas públicas, porque antes no había, no se hacían. Directamente entraban por el poderío que tenían estas transnacionales. Pero hoy, ya con más derecho, organizándose, se puede hacer prevalecer el derecho de los pueblos, de las comunidades, cuando hay los problemas. Entonces, allá en nuestra zona tenemos una mina donde yo vivo, estoy en la provincia Chiquito. Aquí el compañero es de la provincia Germán Busch, ambos somos del mismo comité de fiscalización. Tenemos la mina conocida de Goni, la mina Don Mario, él fue porque mandó a hacer el código minero. A nosotros hemos estado luchando bastante en reiteradas oportunidades y otros compañeros para que fuera cambiado el código minero. Bueno, felizmente parece que ya se está haciendo. Vamos a ver los resultados, en qué condiciones está también, ¿no? Entonces, la mina, ahí está, viene ya varios años trabajando. Hasta el año pasado habían tenido una ganancia de 135 millones de dólares solamente en la explotación de oro. Y de ahí paralizaron, se mudaron a 15 kilómetros en otra zona, explotaron ahí a cielo abierto. Mientras hacían la infraestructura acá en la mina, en la planta antigua, para la explotación de cobre y plata. Ahora están en ese trabajo ya. Una vez saquen toda la parte de arriba, empiezan a explotar nuevamente el oro porque estaba ya más profundizado, por eso es que pararon, ¿no? Entonces es una mina que está dentro del municipio de San José el Chiquito y prácticamente de un comienzo cero apoyo a las comunidades. Hay comunidades indígenas y comunidades campesinas, pero con la que nos organizamos los comités y empezamos con esa lucha y hemos logrado conseguir parte para que llegue a nuestras comunidades, no así como más antes que prácticamente quedábamos marginados. Y yo creo que los problemas en todas partes está viendo donde está funcionando la minería. Y igualmente en la zona de Santiago de Chiquito, como ya mencionó la compañera, en esa zona se están metiendo también empresas, donde hay, está el Valle de Tucabaca, es una reserva, y las nacientes de agua dulce que alimentan los bañados de Utuqui. Las comunidades también se organizaron y expulsaron a estas empresas que estaban ingresando. Entonces, es cierto que se debe, como ahora habían varias presentaciones, a veces no es que seamos opositores al desarrollo, pero sí se debe buscar la forma de que menos impacto haya y que las zonas que realmente son zonas protegidas, áreas protegidas, todo eso, se debe respetar, se las debe respetar. Entonces, yo creo de que esa experiencia nosotros la quería transmitir aquí a todos los compañeros que están presentes, como hemos escuchado del lado del occidente, y tenemos también, todos conocemos lo que ha pasado con el TIMNI, ¿no? Entonces, muchas veces no es que vamos contra el gobierno, no es que vamos contra el Estado, sino que todos debemos velar por el medio ambiente, porque ustedes saben lo que ya está pasando, todos lo estamos sufriendo en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo de que aquí, como decían los compañeros ahora, se debe ver una forma como podemos enfrentar los problemas. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Fernando Díaz Lara, yo soy vicepresidente del Comité de Fiscalización Socioambiental de la Chiquitanía y el Pantanal. En realidad, pues, nosotros muy poca información y conocimiento tenemos en la provincia de Germán Busch en el tema de minería. Pues verdaderamente, pues, nueva para nosotros, nos ha sorprendido y no conocemos muy a fondo lo que es el tema de minería. Aquí hemos venido, yo principalmente, a aprender a conocer cuáles son los impactos ambientales que ocasiona la minería. Especialmente he visto y he conocido, estoy aprendiendo para llevarme esa información y transmitirle allá a mis compañeros en la zona de la provincia de Germán Busch. Gracias a los expositores de diferentes países también que han venido, lo que viene sucediendo también, las secuelas que viene dejando la minería, no solamente aquí en Bolivia, sino también en toda Sudamérica. En realidad, pues, las autoridades locales, voy a decir, en realidad, voy a tocar un poquito el tema de la MBX, porque los cívicos, en esa fotografía me sorprende que salen con bombos y platillos inaugurando el primer envío de mineral del hierro por el puerto de la hidrovía Paraguay. En realidad, estas autoridades cuestionan y después salen de la mano con lo que ellos han cuestionado. ¿Por qué motivo? En el tema de la MBX era una logia que se manejaba, voy a decir así, que son empresarios de la derecha que vienen trabajando hace años, una logia que se maneja en Puerto Suárez, en la provincia de Germán Busch. Estas personas eran contratistas de la MBX. A estas personas manejaban gente. ¿Para qué? Para la MBX. Entonces, ellos tenían contrato como pequeñas empresas contratistas de la MBX. Entonces, aprovechando que estaban en el anterior gobierno, ellos trabajaron. Por ese motivo, la MBX, después que entró este gobierno del compañero Hugo Morales, fueron saliendo. Pero ahora, ¿qué pasa? Como se trabajaron, ahora fíjense, estas autoridades que tenían compromiso, ahora el uno es cívico, el otro está de corregimiento, el otro está en la subgobernación y se viene trabajando. ¿Qué pasa? Ahora están, por eso que él decía que sale en la fotografía, me sorprendió verlo aplaudiéndolo ellos, cuando después cuestionan y por sus intereses personales. A ellos les entregaron 250 motosierras, imagínense, cada motosierra, ¿cuánto te basta en un solo día una persona? Saquen cuenta ustedes, ¿dónde iba a parar por el tema de las carboneras, iba a parar el bosque en la provincia de Germán Busch? Es que eso era para la MBX. Y ahora me sorprende verlos a ellos que cuestionan haciendo vigilia. Sin embargo, la empresa Jindal maneja y compra así para que se callen. Y por eso que están en esa fotografía aplaudiéndole a ellos. Ahora ellos están trabajando para la transnacional. Otro tema quería hacerles conocer, porque a nosotros nos cuestionan como comité de fiscalización. Es cierto, a nosotros allá nos dice que nosotros estamos en contra del progreso y desarrollo de la provincia de Germán Busch, cuando no es así. Agradecemos más bien nosotros a las instituciones ambientalistas que han ido a la zona y nos están orientando, dando la información para que reclamemos nuestros derechos y no queden las secuelas de los impactos ambientales como están sucediendo en otros lugares. En una de esas es Proyoma, nosotros felicitamos a ella también que está en la zona y también a las otras organizaciones ambientalistas que han ido para la zona y nos están dando, incluso a ellos los llamaban de políticos, pero un día yo les dije, no es político, sino política de desarrollo y progreso que queremos para la zona y prevención para que el día de mañana no nos digan, ustedes no hicieron nada como autoridades o ambientalistas que están defendiendo los derechos, sino para el día de mañana para nuestros hijos, vean por lo menos el bosque, los animales y las plantas. Entonces, de eso estoy agradecido también y hacerle que en el tema del níquel en la provincia de Germán Busch también viene sonando fuerte, que es dos veces creo que más caro que el propio hierro. Entonces, hay 41 cuadrículas al lado norte-este, ya están cuadrículas. ¿Y quiénes, miren ustedes, están camufladas ahí? La MBX ahora está disfrazada, la que es Voluntarantí Metal, que tiene tres concepciones a lo que es dentro de la provincia de Germán Busch, a lo que es el lado del Rincón del Tigre, al lado de la Gaiba. Entonces, para que ustedes vayan conociendo de cómo se vienen trabajando estas logias, si no pude aquí, me cambio de nombre, pero estoy acá y estoy aprobado. Tiene tres concesiones. Mira, eso nada más quería acotar, compañero.
Muchas gracias. Damos también entonces abrimos la oportunidad para que puedan preguntar, aumentar. Es una realidad tal vez más desconocida. Aquí hay uno.
Buenas tardes, me llamo Rodrigo Caballero. Yo quisiera pedirles que traten de darme un poquito más de información, porque aquí el problema que yo veo es el siguiente. Por un lado está la Jindal, que es una empresa de muy dudosa moralidad. Si bien es parte del grupo Jindal, que es un grupo mundial, ayer nos mostraron que es una empresa especial para Bolivia. Y tuvieron problemas incluso en presentar sus documentos de constitución para poder firmar el contrato, ¿no es cierto? Entonces, la Jindal es dudosa. Lo que debería ser menos dudoso son las autoridades de nuestro Ministerio de Minería y del gobierno en general. Sé que hay debilidades en ese sentido, por eso que hay gente que ha terminado con procesos y que los han despachado, en particular el exministro Dalense. Lo que no me queda muy claro es cuál es la actitud de la gobernación de Santa Cruz, porque no hay que olvidarse que en realidad la MBX era un proyecto de Santa Cruz, y que se tuvo que parar cuando se terminó el gobierno de Carlos Mesa, si no me equivoco, y en esa época le hicieron una tremenda presión al primer gobierno de Evo Morales para que se mantenga la MBX y que no se haga un contrato con otra empresa. Cuando se firmó con la Jindal, lo que sucedió es que de repente todos los ricachones de Santa Cruz se fueron a Puerto Suárez a comprarse la mayor cantidad de tierras posibles, y si es posible, lo más cerca del Cerro del Mutún. Son también ese tipo de intereses ganaderos los que han empujado este gobierno a hacer el proyecto de carretera, porque ellos tienen tierras en el Triángulo de Foyanini que no tienen cómo llegar allá, y lo que estaban esperando es lograr que el proyecto Mutún les haga la carretera para llegar a sus tierras, que de otra manera no saben cómo llegar, repito, y sobre todo no cómo sacar lo que tendrían de ganadería. Entonces, lo que yo quiero saber es si hay una relación entre los cívicos, la gobernación de Santa Cruz y la Jindal, que están tratando de aprovecharse al máximo de esta situación, sin tomar en cuenta lo que es el compromiso real de llegar a la explotación de los yacimientos del Mutum y, por otro lado, sin tener en cuenta los compromisos que han adquirido de contratar gente, de abrir el tecnológico, etcétera, etcétera. Quisiera que nos expliquen un poco más finamente, porque ahí yo creo que hay una cosa que está faltando, es probablemente más vigilancia por parte de la población, porque la verdad es, lo que está pasando en Puerto Suárez es algo que da pena. Toda esa gente que se ha venido para ir a trabajar, dizque en la Xindal, en lo que se han metido es en el contrabando de todo tipo de cosas y en particular de combustible. La cantidad de combustible que se contrabandea por día en esa zona es terrible, ¿ya? Entonces, o están todos de acuerdo con ese tipo de actitud que es de aprovechar de la situación fronteriza y del bajo costo de nuestros combustibles, o es una parte de la población y esa parte de la población tendría que estar contrarrestada por los que quieren realmente desarrollar esas provincias, esa zona del país que bien lo necesita.
Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
Gracias. Primeramente quiero consultar a la compañera cuánto es más o menos el calculado que debe aportar al país Jindal anualmente, ¿no? Pero sin embargo, cuando en la inauguración se dijo a través del gobierno nacional que debería de aportar 200 millones por año, ¿no? Y cuando la otra empresa podía aportar o debía aportar 18 millones, más o menos esa fue la comparación. Pero cuando ahora nos dice que solamente en cuestiones de gas natural vamos a darle 95 millones, entonces bajaríamos casi 100 millones, nos quedarían 100 millones de aporte al país, pero faltan muchas cosas en cuestión de impuestos, además a liberalización de impuestos, tal vez llegamos más de 100 millones, prácticamente, bueno, llegaríamos a una conclusión de que casi nada estaría aportando Jindal a Bolivia, ¿no? Por lo menos esa es mi consulta. Ahora, por otro lado, si hablamos del medio ambiente, mitigación de algunos proyectos y demás, también hay una verdad de que Estados Unidos ya desde hace muchos años atrás, en sus libros y inclusive en las escuelas hasta el sexto grado, ya explican, ¿no?, a sus niños, a sus alumnos, a su juventud, de que el sector pantanal, o más que todo de Bolivia, de Brasil, Colombia, Perú, es casi de propiedad internacional. Se ha hablado en años pasados, atrás, incluso querían internacionalizar aquellos parques declarados como de las naciones mencionadas. Pero, sin embargo, parece que siguiera esa política, ¿no? Pero ahora tratan poco a poco de entregar a las transnacionales, ¿no?, todas las minas vírgenes que tenemos, como en el oriente boliviano, que estamos ahora viendo exactamente. Cuando en el occidente ya a los compañeros cooperativistas entregan ya minas totalmente acabadas, casi prácticamente a su suerte, sin nada de ayuda, creo que a su suerte. También a los compañeros mineros chicos y como a las empresas pequeñas, donde corren el más riesgo los trabajadores mineros. Aquí están algunos muchos compañeros mineros trabajadores que trabajan en unas empresas pequeñas, pero esa es la realidad. En ese aspecto, cuando la política internacional, ¿cómo lo han visto y cómo lo han más o menos analizado? Esas dos preguntas tuviera. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta, además del compañero? Entonces, esta sería la última pregunta para pasar a la respuesta.
Buenas tardes. Me llamo Walter Torrico. Quería preguntarle a la señorita, cuando llevan la carga en los Volvo, en las volquetas Volvo, llevan de Puerto Buch a la Laguna Cáceres, yo pienso que embarcan en el puerto Aguirre, pasan el canal de Tamengo, no tenían información que en la Dario el nivel estaba bajo. ¿Cómo llevan del Mutún hasta Puerto Suárez? Y después, por otra parte, me doy cuenta, escuchando las intervenciones desde ayer, que eso de la minería en realidad es un fracaso para la economía y la sociedad boliviana. Si hacemos análisis de lo que han demostrado desde ayer, el pasivo ambiental supera de mucho a lo que queda en el país. Nos dejan migajas y nos dejan el ambiente destrozado. Como ejemplo pongo los de Inti Raymi, la explotación del oro, las otras minas que están por ahí, y actualmente esa empresa Inti Raymi está comenzando a perforar otra vez cerca de Oruro. Entonces tomamos conciencia de lo que estamos haciendo errado, está mal. Y estoy de acuerdo con lo que alguno propuso ayer, fruto de esta reunión deberíamos sacar un manifiesto que vaya al gobierno donde manifestar nuestra preocupación y que se paren las concesiones de una vez, porque es un absurdo lo que estamos haciendo.
Muchas gracias. Acá también hay dos preguntas. Les pediría, por favor, breves y, como ya se hizo la recomendación, nombre y organización.
Bueno, nosotros somos de la provincia de Villaturral del Norte de La Paz. Tenemos el mismo problema. Han entrado empresas brasileñas que estaban sacando con draga y las comunidades se han juntado, lo han parado y después otra vez con policía viene, otra vez funciona. Entonces, cuando el campesino se moviliza solamente en su región, porque el juez fiscal, todas esas cosas, un lío es. Inclusive le han hecho notificar a los dirigentes para que se presenten en La Paz. Entonces, hay muchos problemas. El río Madre de Dios, Garimpeiro se llama, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia decimos barranquilleros, pero los brasileños llenitos, morenos, negritos, ahí sacando oro en el río Madre de Dios. Por eso hasta el mismo gobierno decía del tema de Don Mario, las minas del Goni, hay que recuperar, hay que divertir el pueblo que tome. Pero en ese lado es población vacía, pues no hay mucha población, entonces un dirigente que se atreva, lo van a pagar o si no lo van a joder, así nomás es. Entonces, por eso la gente que es allá, por ejemplo, cuando el comité cívico decía de Puerto Suárez, el compañero sabe, abajo, pero la mayoría son collas, les han sacudido y se han escapado de Brasil, a Quijado, ¿no? Después de tiempo han vuelto también. Por eso, la clase que es que tiene platita siempre defiende a las transnacionales, a los que son sus lacayos son ellos. Entonces habría que ser, como este hermano aquí a mi lado me dice, habría que sacar una declaración de cómo enfrentar esta situación, porque a veces escuchamos mucha información, pero no llegamos al tema puntual. En tema Minas San Mario habría que juntarnos las comunidades que vivimos por ahí, entonces tomar de una vez, eso sería, ¿no?
Buenas noches. Yo soy el ingeniero Carlos Narciso Cardoso. He trabajado con el proyecto Hierro hace muchos años. Hace un rato escuchaba a la señorita de que ella hablaba alguna empresa estaba queriendo negociar con el carbón vegetal. EBX salió de Puerto Suárez por el hecho de que ellos querían construir un alto horno usando carbón. Carbón vegetal. Entonces fue por eso que salió de Bolivia. Ahora ocurre de que cuando habla la señorita de que van a requerir la presencia de un señor que explota carbón, me parece que ellos también desearían hacer altos hornos, ¿no? Porque el contrato dice de reducción directa con gas de agua o con gas natural. Bueno, eso para la cantidad que ellos pretenden producir, 10 millones de toneladas anuales de acero, es bastante grande. Aquí en Cochabamba se ha aplicado una tecnología que es propia mía, yo la he patentado, se llama Canacar Acero. Nosotros hemos proyectado aquí pequeños módulos para producir 40.000 toneladas de esponja de hierro y palanquilla por reducción directa por el proceso Canacar, ¿no? Que puede competir en cualquier momento con el proceso Midrex o HR de México. El estudio económico que se ha hecho nos demuestra que $150 cuesta producir la palanquilla con este proceso y con plantas pequeñas. Y en este momento la palanquilla cuesta más de $1,000 por tonelada. Imagínense el beneficio que puede obtener Cochabamba si es que el mutú no funciona. Entonces, hay que volver a analizar lo que es el mutún. Estuve en manos de mucha gente que no conocía la tecnología. No me estoy brindando, pero yo he participado y he analizado el mutún. Si hacemos 10 módulos del proceso que yo soy dueño del patente, seguramente vamos a producir también los 10 millones de toneladas a bajos costos, usando gas natural. El proceso consiste en fabricar gas de agua, que es muy simple porque se hace ya en todo el mundo, y en esa forma entonces se obtiene por reducción directa en reactores fluosólidos dinámicos, porque lo que hace, por ejemplo, HIL es con 4 hornos con reactores estacionarios, igualmente que Midrex. El nuestro no, es dinámico, entonces por eso es más barato. Nadie le ha dado importancia, hemos propuesto aquí al gobierno, al gobernador de Cochabamba, le hemos hecho conocer nuestro interés de desarrollar este proyecto ya en Cochabamba. Y estamos todavía esperando y vamos a mostrarle al Mutún de que Cochabamba, con sus yacimientos que tiene en Cochabamba, podemos producir 80 años con las reservas existentes con estos pequeños módulos. Eso era todo lo que quería manifestar.
Yo lo único que quisiera complementar es como información o como contexto local. Bueno, primero decir de que el área de la Chiquitanía es un área de extraordinaria biodiversidad, que incluso todos los estudios que se han hecho dicen que existe una biodiversidad única en el planeta. Existen muchísimas especies entre San José y Rincón del Tigre, que decía el compañero, que solo existen en Bolivia. O sea, tenemos un tesoro incalculable en esa zona en términos de biodiversidad. Sin embargo, este gobierno desconoce eso y cuando subió el MAS, existían 12 concesiones mineras en la zona, ahora hay más de 85. Y la mayoría son empresas transnacionales. Entonces, es muy importante lo que señalaba aquí el compañero de que hay que parar y decir que dejen sin efecto todas esas licitaciones o todas esas concesiones. Por otro lado, Puerto Suárez es un pueblo extremadamente pobre, ¿no? Para ellos, ofertas de trabajo es ofrecerles el tesoro. La gente casi vive solo de la caza y de la pesca. Y ya no tiene ni bosques por el avance de la soya. Entonces, ese contexto social aprovechan los oligarcas, ¿no?, para atraerlos hacia sus posiciones de que se explote el mutún como sea. Es en esas condiciones que hay que trabajar y hay que tomar en cuenta esa situación también, ¿no?
Bueno, aquí es la última serie de preguntas.
Por fin me da la pregunta. Bueno, esta historia que nos ha contado la compañera de Probioma, de la empresa estatal con dos de sus presidentes acusados y uno, un gerente en la cárcel, extrañamente repite también el caso de YPFB. El primer presidente de YPFB sale del cargo por un caso de corrupción y lo premian con una embajada, y otros dos presidentes, Santos y Mariaca, terminan, Arequipa, terminan en la cárcel, ¿no? Y esto, y otros acusados, ¿no?, como el que era presidente Morales, que era presidente de YPFB cuando hicieron los contratos petroleros. O sea, nosotros vemos cuando el Estado se asocia con las empresas privadas, vemos claramente corrupción, ¿no? Y el fenómeno no es nuevo porque antes, cuando, por ejemplo, si se acuerdan, Lloyd Aéreo Boliviano era una sociedad mixta. Y ahí el problema era el representante del Estado, cuando estaba entre los representantes del sector privado, ¿a quién representaba? Al sector privado, porque lo compraban, pues. Entonces eso muestra que no es posible que trabajen juntos, porque el sector privado siempre corrompe y se compra al empleado público. Estamos viendo casos concretos, ¿no? Ahora, el caso del contrato de Jindal, que primero hace un contrato y ahora lo modifica por la mitad, o sea, la mitad del contrato nomás ya, ¿no? Es igual, es una vieja estrategia de las empresas y es tan vieja como desde la Standard Oil cuando entró a Bolivia en 1920 más o menos. Hace un contrato lindo. ¿Por qué hace un buen contrato? Porque para tapar la boca a los opositores. Ya, en este caso la Jindal prometió un instituto tecnológico, etcétera, ¿no? Que no cumple. Igual la Standard Oil promete buenas cosas y con eso tapa la boca a los opositores y si se oponen les dicen se están oponiendo al desarrollo. Pero después la empresa no cumple su contrato. Igual que la Jindal más tarde lo modifica y tampoco lo cumple. Entonces es una vieja estrategia de las empresas que empresa tras empresa puede verse en la historia de Bolivia. Es decir, buenos contratos para tapar la boca a los opositores y al que critica se está oponiendo al desarrollo. Después no cumplen y modifican el contrato que tampoco cumplen y corrompen al sector estatal. Entonces lo que estamos viendo en el caso de la Jindal es otra vez la historia del desarrollo. Eso es el desarrollo. ¿Ya? Ahora en el caso de, viendo toda la zona de Santa Cruz, la que conocemos como Chiquitanía, como dice, una zona de gran diversidad, tiene el bosque chiquitano único en el mundo, único en el mundo. Pero como para algunos no vale el medio ambiente, entonces no hablaremos de medio ambiente, hablaremos de la gente. Ahí la población local, especialmente en la zona de Rincón del Tigre, todo esto, hasta Santo Corazón, han sido desplazados por terratenientes brasileros. Entonces, ¿dónde está la política indígena, etcétera, etcétera? ¿No? Han sido desplazados por terratenientes brasileños que no tienen título. ¿Ya? Y toda la zona ya ha sido concesionada. Han nombrado tres grandes transnacionales. Jindal, Votorantín, que es brasilera, no tiene relación con la EBX, y la Don Mario. Alicia Tejada ha hecho un trabajo recientemente que lo vamos a publicar, donde muestra cómo, porque esta Don Mario era propiedad de Goni. Como Gonzalo Sánchez de Lozada, fría y sistemáticamente durante varios años ha hecho un trabajo en la zona, el precámbrico, que ha concluido, como dijo el señor, con el código, para apoderarse de la zona para sus minas. Esa es la historia del desarrollo, y claro, que se oponía a Goni en su tiempo, estaba contra el desarrollo, ¿no ve? Y ahora la Don Mario está ya con minería a cielo abierto, ya está con su procesamiento de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, y no si tendrá su licencia ambiental. Pero ahí viene el otro problema que la compañera ha dicho, ¿qué cosas son las evaluaciones de impacto ambiental? Lo mismo que ha dicho en Colombia, etcétera. Esas evaluaciones las hacen las mismas empresas. Entonces, obviamente, esas evaluaciones nunca van a ir contra las empresas, ¿no ve? Y mientras no se solucione ese problema, no sirve de nada hablar del Pachamama, medio ambiente, etcétera, porque la evaluación de impacto ambiental es el instrumento central para preservar el medio ambiente. ¿Ya? Y eso no puede hacer la empresa privada, tampoco debía hacerlo el gobierno, debía ser una institución especializada, autárquica, porque el presidente puede haber prometido en su campaña electoral lo que sea y lo cumple. Y si el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que aprueba la evaluación de impacto ambiental, se opone, lo vota al ministro. Entonces eso no puede estar en el gobierno, tiene que ser una institución de Estado autárquica. Pero el problema de la Chiquitanía es más grave todavía. O sea, minería que ya está funcionando, muchas explotaciones de oro que benefician, entre otros, a brasileros, ¿no? Y están esclavizando a la gente del lugar. Después tenemos los soyeros, también extranjeros, que están, alquilan tierra, la liquidan en 3 años, se van más allá, lo liquidan, tenemos la explotación de la madera, etcétera. O sea, esa zona está atravesando una catástrofe ecológica. ¿Ya? O sea, y ustedes ven, es el futuro Potosí, pues, ¿no? Ese es su futuro. ¿Ya? Gracias.
Ahora sí, por favor.
Quería saber qué ha pasado con el Ministerio del Ambiente en toda esta historia, ¿no? Yo lo siento como el gran ausente, solamente interviniendo, aprobando el EIA y punto, ¿no? Entonces, ¿y por qué esa ausencia? ¿Qué pasa con él? ¿Cuáles son sus capacidades, sus limitaciones? ¿Por qué no tiene una intervención más protagónica y más decidida para tutelar por el medio ambiente?
Bien, breve nomás, quería indicar sobre lo cívico y la prefectura. Hace un mes atrás indiqué, hubo un congreso cívico en Santa Cruz, en el Comité Pro Santa Cruz de los cívicos de las 15 provincias. Y estuvo este señor Prudencio de parte de la Yindal, donde ya expliqué la demostración que hizo y donde los trabajos que habían ofrecido realmente mostraron la foto de 65 personas que están trabajando. De las 65, solamente 10 bolivianos, los restos puros hindúes. Es lo que manifestó el mismo gerente que estaba en la empresa. Había sido votado hacía un mes, que era el doctor Santa Cruz, algunos lo conocen de Santa Cruz. Entonces, él mismo manifestó, y estaban los cívicos de Puerto Suárez, estaban de Puerto Quijarro. Entonces, fue un ataque tremendo que tuvieron contra la empresa Yindal. Y en la foto vemos que están los cívicos de la mano con ellos ya en el embarque, porque todavía no había embarque en esa época. Entonces, parece que cuando hay los recursos económicos, muchas personas a veces se dejan comprar, ¿no? Raros son los que se porten bien fiel a la causa.
Bueno, sobre ese mismo tema, la actitud de la gobernación, etcétera, ¿no? Son los principales promotores, no solo de proyectos mineros, sino de otros proyectos, como mencionaba, ¿no? Pablo Villegas. Y son los promotores de la defensa de los intereses de la transnacional india, ¿no? Ya lo mencionaba Vladimir, el diputado dorado de la zona, es el que se ha encargado de hacer la demanda a la ESM por el cobro de las boletas, ¿no? De 18 millones. No lo ha hecho la ESM, lo ha hecho él por daños económicos, etcétera, ¿no? Y José Padilla, que es el director de minería del departamento de Santa Cruz, a la vez el director de ESM, ha venido promoviendo no solo el proyecto Mutún, sino todos los proyectos mineros, ¿no?, que están asentados en la región. Pero lamentablemente no, o sea, ellos son los operadores que están ahí en la región y van a las comunidades a decir los proyectos mineros son magníficos, ¿no? Hay que decirles sí. Pero el tema es que también a nivel nacional la política es clara, ¿no? Es promover la presencia de las empresas transnacionales. Porque el caso de Rincón del Tigre, que es un yacimiento de níquel muy grande, que está prácticamente en la frontera, está concesionada a Votorantim, pero es una de las mayores concesionarias de la zona, que es una empresa brasilera. Y les han entregado licencia ambiental, ¿no? En concesiones que están sobre alrededor de, si no me equivoco, unas 15 comunidades que quedan en medio, ¿no? Entonces, o sea, lamentablemente es una política que viene desde el gobierno nacional al gobierno departamental. Y ahí viene la pregunta que hacía ella, o sea, ¿dónde está el papel del Ministerio de Medio Ambiente? Creo que ya está planteado. Ellos aprueban las licencias ambientales. Si dicen no, están fuera, ¿no? Simplemente. En un taller similar a este que tuvimos en Puerto Quijarro en 2008, si no me equivoco, se invitó a autoridades de este ministerio que tenían que ver con recursos hídricos. Y que era lo que decía cuando la gente reclamaba, ¿no? ¿Dónde está su presencia para ver la fiscalización, etcétera? No tenemos dinero. O sea, básicamente le decía a la población, ustedes nos costean el dinero, incluso de los instrumentos de trabajo, y nosotros venimos con gusto. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Esa es la gran excusa. No hay plata, ¿no? Sin embargo, seguimos permitiendo que ingresen todo tipo de empresas, regalándoles nuestros recursos, ¿no? En cuanto al cálculo de aporte, ya se mencionaba, son distintos porcentajes, que son mínimos, diría yo, que están en función al tipo de material que se sacaría del yacimiento. Ahora, es el caso que veíamos en Colombia, creo, y en los otros países latinoamericanos. O sea, ellos dejan ciertos montos, pero todos los beneficios que se les da en términos impositivos, subvenciones y todo lo que querramos, hace de que eso se vaya descontando y prácticamente quede en nada. Y lamentablemente, la nueva ley minera o la nueva política del gobierno, es decir, ya no va a haber concesiones, va a haber derechos mineros y las empresas van a tener que firmar con nosotros contratos de riesgo compartido. Pero si los contratos de riesgo compartido son en estas condiciones, lamentablemente es básicamente lo mismo. Y quizás con un poquito más de ingresos para el Estado, pero las condiciones son las mismas. Continuamos con la presencia de transnacionales para la extracción de nuestros recursos naturales, para el saqueo, básicamente, ¿no? Y se ha tomado en cuenta el tema de que el Pantanal es una cuenca transfronteriza y su afectación puede, o sea, es algo que compete a no solo a Bolivia, sino a otros países, y que existen compromisos internacionales al respecto. Sin embargo, como hemos visto con el tema de sitios Ramsar, los compromisos ahí no valen, ¿no? Y las autoridades nacionales, no sé si es por ignorancia o porque se hacen los que no saben, tienen el descaro de negar cosas que ya conocen. Porque, por ejemplo, con la viceministra de Medio Ambiente que entregó esa licencia ambiental que les comentaba en medio de una reserva, se tuvo una reunión en La Paz con ella. Antes nosotros no nos habíamos enterado que ya se había entregado la licencia ambiental, ¿no? Donde se le fue a explicar precisamente el problema de la minería en la zona, ¿no? O sea, toda la problemática. Y ella, sorprendida, ¿no? Que esto lo tiene que saber el ministro y que tenemos que hacer algo, etcétera. Sin embargo, días después nos enteramos de que la licencia había sido entregada hace 2 meses. No se informan de absolutamente nada, simplemente la política es aprobar donde sea, ¿no? O sea, es realmente dramática la situación, ¿no? Bueno. Sí, básicamente eso, ¿no? O sea, preguntaba el señor por qué la Jindal sacó el mineral si acaso no sabía el tema de los niveles del agua. Jindal ya sabía, ¿no? Pero creo que no pensó que la situación fuera tan dramática, porque hace unos meses anunció que este año iba a sacar 60.000 toneladas. Y unas semanas antes de que salga el primer embarque, dijo no, solo vamos a sacar 10.000, ¿no? Y el resto lo vamos a sacar el año que viene. Y por eso solo intentaron sacar 10.000, ¿no? Entonces, yo me imagino que al retroceder en los montos que había planteado al principio, ya sabían la situación, solo que realmente no esperaban que no pudiesen avanzar más, ¿no? Porque como le expliqué, la infraestructura que ellos habían preparado quedó bajo el agua. De hecho, ya tenían convenios con la naval para tener un espacio para el acopio de mineral en Puerto Bush, pero no lo pudieron hacer, ¿no? Porque lo que se les dijo sucedió. Esa infraestructura era inviable, ¿no? Y ahora están utilizando un puerto privado, ¿no? Que obviamente ahí para los empresarios es muy favorable que saque por Puerto Aguirre, porque tienen un espacio para la Jindal para que acumule el material, ¿no? Bueno, sí, además Puerto Aguirre está mucho más cerca, ¿no?
Muy bien, buenas noches. Me llamo Digno González, soy técnico mecánico. Y mi pregunta era, con respecto al Mutum. El Mutum, la riqueza que se tiene que exportar, como dice, la inversión tendría que ser 2 millones de dólares, pero la Jindal, como decir, ya hubiera hecho negocios con la otra empresa para pagar las fundiciones, que a nosotros no nos costaría ese costo, ¿no? Entonces, tranquilamente el gobierno podía haber hecho materia prima por tecnología. Digamos, esa pregunta viene porque en el 11 de enero, salió la razón de que el ministro José Pimentel, desde el 2011, San Cristóbal, 4.000 millones de dólares está ya exportando de beneficios, pero para Bolivia apenas es 100 millones, que la diferencia es mucho, 16% para Bolivia y 84% para San Cristóbal. Entonces, eso no indica la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, Viendo esta realidad de las riquezas, justamente, digamos, en esta semana que viene, Oruro está declarándose como en paro de 72 horas, ¿no? Ya lo hizo 24, 48. Pero nos indica el gobierno de que estamos peleando por parcelitas. Pero vía satélite, digamos, justo en el lindero, donde Coroma y está peleando con Oruro y Potosí, vía satélite sale que ahí, en ese lugar, hay uranio, hay cobre, pero 10 veces más grande que la mina más grande del mundo, que es Chuquicamata, ¿no? En uranio y cobre. Pero entonces, ¿quién está interesado en esa riqueza? Y es un solo nombre y un solo hombre con esa riqueza, que es el mismo socio de San Cristóbal, es el Soros, ¿no es cierto? Jorge Soros. Entonces, y ahora su hermano también está interesado en la riqueza de litio. Entonces, se ve a las claras, digamos, que, por ejemplo, en el Rincón del Tigre es como la empresa Tarantín, entonces es 8 veces más grande la inversión que está queriendo colocar, como decir, en el Mutún. En Botol Tarantín estaría 8,000 millones y en el Mutún estaría apenas 2,000, ¿no? Esa es la información que se conoce. Entonces, ¿cómo es que dejamos nomás nosotros los bolivianos a las empresas transnacionales adueñarse? Parece que la medicina de Evo ha resultado peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, como propuesta y solución, yo daría, los cochabambinos aquí en Bolivia hemos sido, digamos, uno de los iniciadores para votar a una transnacional como Aguas del Tunari. ¿Por qué no hacemos lo mismo y decimos, ¿no? Como dice nuestro y cantamos nosotros felizmente, ¿no? Morir antes que esclavos vivir. Entonces, para mí que sería así, pedir la nacionalización de todas las empresas transnacionales y decir, y si no quiere, bueno, pues la revocatoria de Evo, ¿no? No, no queda más de otra. Gracias.
Solamente voy a comentar un ratito lo que dice el señor Villegas del tema del tráfico de tierra en la provincia de Germán Bus, de lo que es del templo brasileño. Efectivamente, tiene toda la razón. Yo fui control social hace poco, hace creo que un mes, dentro de la provincia de Germán Bus, fui control social en el tema de saneamiento de tierra. Hice las observaciones, verdaderamente han utilizado para los blancos. Ojalá el INRA tenga la capacidad de anular estas tierras, porque en el catastro yo firmé anulando todas esas parcelas que son de palos blancos. Ojalá, si le dije yo al director departamental del INRA, que si no lo hacían esa observación como nosotros hicimos como control social, no ponían la mano derecha, nosotros lo íbamos a hacer público ante los medios de comunicaciones con nombre y apellido los predios que hicimos, entramos al saneamiento. Entonces eso quería complementarle, que es cierto y es realmente verdadero lo que usted dice, señor presidente.
Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros, compañeras del Mutún, los que nos han explicado la problemática del Mutún. Bien, hemos conversado con los compañeros de Huanuni, los que están para la exposición del caso de Huanuni, por lo avanzado de la hora y por también no tener la mejor hora también para su...